legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy viernes 31 de julio del año 2020. Se nos fue el mes de julio y se nos fue, gracias a Dios, la tormenta Isaías, que en este momento ya es huracán y va para las Islas Bahamas. Obviamente voy a tener que hacer unos comentarios sobre eso, pero aquí estoy hoy, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Y como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión ahora mismo, en este momento. Denle share, denle compartir. Envíenla por WhatsApp, por mensaje de texto, el enlace a sus amistades, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos ven en vivo o que nos ven grabado, porque mucha gente me escribe después que lo ha visto a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, van a la página de Facebook, van a la cuenta de Twitter, van al canal de YouTube y lo ven, porque esto queda grabado de forma permanente. Igualmente, un rato luego que termina la transmisión en vivo, se pone en forma grabado en mi cuenta de Instagram, y también muchas personas lo están viendo en Instagram. Y les recuerdo que también se hace disponible en las diferentes plataformas para escuchar podcast. Así que todas las alternativas modernas para comunicarnos a través del internet y las redes sociales las estamos utilizando para llevar nuestro mensaje. Mi saludo a todos los que ya nos han sintonizado luego de un día complicado ayer, duro. Ya, pues, por lo menos aquí en mi casa el sol está saliendo y se ve el cielo bastante despejado, pero voy brevemente. Uno de los primeros temas que voy a estar tocando es precisamente las consecuencias del paso de Isaías por Puerto Rico en el día de ayer. Muchas noticias. El día de ayer, además de lluvia y inundaciones repentinas, nos trajo la crónica de la muerte anunciada. El plebiscito para todos los propósitos federales está muerto. Ayer también nos trajo la noticia del informe del inspector general del Departamento de Seguridad Interna sobre los contratos de Whitefish y de Cobra. Y sobre ese tema, a las 8:30, voy a estar hablando con una de las personas, uno de los candidatos a Senado por el Partido Popular Democrático, que como senador atendió estos temas de energía y luego desde fuera los ha estado atendiendo, el amigo Ramón Luis Nieves. Con Ramón Luis voy a estar conversando a las 8:30 de la mañana sobre ese informe de inspector general de el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que valida el fraude en Whitefish y en Cobra. Hoy es 31 de julio, se fue el mes de julio. Ya estamos, este es el último fin de semana antes de la primaria. La primaria es el próximo domingo. Ayer se hubiera celebrado el segundo debate entre los candidatos del Partido Popular. Eso está en veremos. He escuchado que se va a dar el debate, pero no he escuchado que le hayan puesto fecha certera a cuándo va a ser ese debate entre los tres candidatos a la gobernación. Y por ser 31 de julio, es fin de mes. Ustedes me han escuchado que muchas veces hablo de los deadlines, de las fechas límites que tenemos para recaudación de fondos. La ley federal funciona de esa forma. La ley federal, que es la que me aplica a mí como candidato a comisionado residente, te pone unas fechas en las que tú tienes que rendir informe. Y el fin del mes es una fecha importante, porque entonces tú rindes un informe de cuánto recaudaste durante ese mes, y eso sirve para comparar la fuerza que uno tiene versus la de los adversarios. De igual forma, aunque yo no tengo primaria, bajo las disposiciones de la ley federal, todos los candidatos a comisionados residentes podemos levantar fondos como si fuera para la primaria hasta el 9 de agosto. Así que hoy tenemos una fecha límite para recaudar fondos y el próximo sábado 8 vamos a tener otra fecha límite para recaudar fondos y hay que rendir los informes como si yo tuviera una primaria. Por eso le hago una exhortación en la medida de lo posible a que hagan su donativo en el día de hoy, antes de las 12 de la noche de hoy, 31 de julio, para enviar a la Comisión Federal de Elecciones un informe robusto, no solamente en la cantidad de dinero que hemos levantado, sino en la cantidad de personas que han donado a nuestra campaña. Jennifer González está enfocada en los grandes donantes, en los que dan mucho dinero. Mire, eso no es nada malo. Digo, es malo cuando usted lo hace a cambio de algo. En el caso mío, sí, estamos tocando las puertas de aquellos que tienen capacidad de hacer donativos de cantidades más grandes, pero me he convertido en la campaña en Puerto Rico de más apoyo por donativos pequeños, donativos individuales. Así que les invito a que hoy, antes de las 12 de la noche, o ahora mismo, cojan su teléfono celular, si lo están haciendo en la tableta, desde su tableta, y vayan a su aplicación de ATH móvil y pueden hacer su donativo ahí. Aníbal Comisionado, escriben en la sección de negocios, Aníbal Comisionado, nos incluyen su nombre completo y ahí vamos a tener su teléfono, correo electrónico y agradecemos su donativo. No importa la cantidad, no piense que un donativo pequeño no lo voy a agradecer, lo voy a agradecer. De igual forma, lo puede hacer a través de tarjeta de crédito en nuestra página acevedovila.com. En Acevedo Vila, que es nuestra página oficial de candidato a la gobernación, usted puede hacer los donativos con tarjeta de crédito, con su cuenta de PayPal y es perfectamente seguro. Y lo puede hacer enviando un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 al P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Les recuerdo, hoy otra fecha límite hasta las 12 de la noche. Lo que levantemos hoy se rinde en el informe a la Comisión Federal de Elecciones y veremos las comparables, cómo van nuestros recaudos con los de Jennifer González. Pero para mí lo más importante es cuántas personas, cuántos donativos de individuos, de la gente común y corriente, puedo recibir para esta campaña. Y en eso le estamos dando una pela a Jennifer González. Y yo le diría más, yo creo que la mía es la campaña de mayor apoyo desde el punto de vista de donativos pequeños, individuales, que hay de todas las candidaturas en Puerto Rico en este momento. Y no tenemos ni un solo donativo anónimo. Porque si usted envía 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos a través de ATH móvil, queda registrado, no es dinero cash, no es dinero anónimo, queda todo registrado para que tengamos la mayor transparencia posible. Bueno, ayer pues el país fue impactado por el paso de la tormenta Isaías, que se convirtió en tormenta en la madrugada, en la noche y madrugada del miércoles a el jueves de esta semana. Las primeras planas de los periódicos de Puerto Rico, yo creo que lo resumen todo muy bien. Ahí tiene la primera plana. Esto es para los que no han visto los periódicos impresos. Ahí tiene la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Isaías causa daños por toda la isla, derrumbes, ríos fuera de sus cauces, cientos de miles de abonados sin agua ni luz. Y una persona desaparecida fue el saldo de la tormenta tropical. Esa es la primera plana del periódico El Nuevo Día. La primera plana del periódico Primera Hora. Tormenta Isaías hizo más daño del esperado. El sistema atmosférico dejó decenas de refugiados por las inundaciones y a miles sin servicio de electricidad ni agua, así como una persona desaparecida. Y esto era hasta anoche, 448 personas quedaron sin luz. Y el periódico Metro en su edición digital, Isaías sorprendió a muchos, cientos de miles sin luz ni agua, inundaciones y derrumbes fue el saldo del paso tropical de la tormenta, del paso de la tormenta tropical por la isla. Si algo está pues claro de esto, de estas primeras planas y de lo que vivió el país ayer, son dos cosas. Uno, trajo más agua, aunque no los habían advertido, trajo más agua de lo que mucha gente esperaba y por ende causó inundaciones más fuertes de lo que la gente esperaba. De eso no hay la más mínima duda en cuanto a eso. De lo segundo que quedó corroborado es que el gobierno no estaba preparado. El gobierno no estaba preparado. Miles y miles de personas, en un momento cerca de 500,000 de personas estaban sin luz. En un momento más de 200,000 abonados, abonados. Además, más de 200,000 abonados estaban sin el servicio de acueductos y alcantarillado. La falta de preparación del gobierno fue tan evidente que la propia gobernadora ayer hizo unas expresiones quejándose de la respuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Sin embargo, dos días antes nos había dicho que todo estaba listo y felicitó a los directores de esas entidades, particularmente al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los últimos números a este momento, 9% sin luz. Creo que esos son como 130 mil abonados, pero no quiero que me citen porque lo acabo de escuchar en la radio. Y pues ahora empieza el problema que hemos vivido en el pasado, lo que le llaman los bolsillos, de pequeñas áreas donde no hay servicio de energía eléctrica. Esto en el contexto del informe, la carta de FEMA a la gobernadora que se hizo público esta semana, es un llamado a que tenemos que movernos rápido y que definitivamente este gobierno no aprendió las lecciones de luego del paso de María. Yo quisiera que en este momento de pausa, entre pues el paso de Isaías y que venga algún otro tipo de amenaza, la gobernadora actúe con seriedad y su gobierno y cojan la carta de FEMA y vayan punto por punto y discútanlo con el país. Ahí hay elementos importantes para salvar vida. Ahí dice que el manejo de emergencia no tiene la capacidad en este momento de estar operando un centro de emergencia 24 horas, 7 al día. Vamos a discutir eso a fondo. ¿Cómo es posible que los teléfonos celulares satelitales no funcionen? O sea, en lugar de esconder el sucio debajo de la alfombra, se trata de salvar vidas. Así que yo le hago un llamado a la gobernadora y a todo el gobierno del PNP que sean lo más sinceros y honestos posible y que cojamos esa carta. La comisionada residente, esto es tema federal. Ella exija con esa carta a cada jefe de agencia qué es lo que están haciendo para remediar la situación en la carta durísima que le mandó FEMA hace varias semanas, pero que se hizo público esta semana. Bueno, hoy la gobernadora nos va a tener que hacer un anuncio sobre la orden ejecutiva, nueva orden ejecutiva en cuanto al COVID-19. La orden ejecutiva vigente termina en el día de hoy. Escuché hace un rato en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel a el secretario del Departamento de Salud diciendo que él iba a recomendar la misma orden que está vigente con ajustes. Así que veremos a ver qué quiere decir eso. Los datos de hoy, el dato más importante que ha salido hoy, 5 muertes adicionales contabilizadas por el COVID-19. En esa misma entrevista que acabo de hacer referencia en Radio Isla 1320, Lorenzo González dijo que ellos habían calculado en esta etapa, esperaban tristemente un promedio de una persona muerta por día. Al paso que vamos en julio, se está duplicando ese número. Y ese es un dato extremadamente preocupante, dicho por el propio secretario de Salud. O sea, ellos estimaban que con las medidas que se habían tomado, el ritmo de muertes en Puerto Rico iba a ser de una muerte por día. Una es mucho, pero estamos teniendo dos, en promedio, dos muertes por día. Y yo creo que si miras la estadística de las últimas dos semanas, el promedio es mucho más alto. El número de personas hospitalizadas oficialmente es 488. Eso es una reducción de 16 con el número que teníamos ayer. Esta semana hemos tenido dos días de baja, los demás días de alza. No tenemos todavía una tendencia. Yo pues lo que digo es que estamos rondeando entre los 475 y las 500 personas hospitalizadas. No tenemos crisis en nuestros hospitales en términos de su capacidad de manejar y atender esta situación. Pero hasta que no empecemos a ver que bajan esos números de personas hospitalizadas, no vamos a estar en terreno seguro. Dato también importante que dijo en la mañana de hoy el secretario de Salud en una entrevista con Julio Rivera Saniel. El porciento de positividad, ¿qué quiere decir eso? Del número de personas que se hacen la prueba, ¿qué porciento da positivo? Anda por el 8%. Todos los estudios dicen que para un país, jurisdicción, empezar a tener control, tiene que tener ese número por debajo del 5%. Es más, dicen que si usted está por el 5% o más, no debe abrir la economía. Así que el propio secretario ha admitido esta mañana que en Puerto Rico andamos por el 8%. Así que no hemos detenido el contagio, no estamos venciendo el virus. Así que hay que actuar con mucho cuidado y hay que esperar la determinación de la gobernadora sobre la orden ejecutiva que va a emitir en el día de hoy. Bueno, cambiando a otros temas rápidamente. Esta semana el gobierno de los Estados Unidos le ha dado cantazo tras cantazo al gobierno del PNP y a la estadidad. Primero fue la carta de FEMA diciéndole a la gobernadora: ustedes no están preparados para un desastre mayor. La gobernadora y su gente trató de minimizar la carta y ya ayer vimos que no estamos preparados para un desastre mayor. Y ayer hubo dos cantazos corridos. El informe, como a eso de las 11 de la mañana, salió el informe del inspector general sobre los contratos de Whitefish y Cobra, curiosamente, vinculado al desastre tras María. Desastroso ese informe para el gobierno. Lo voy a estar discutiendo, como les dije, a las 8:30 de la mañana con Ramón Luis Nieves. Y luego, a media tarde, salió el informe del Departamento de Justicia, la carta rechazando el plebiscito de estadidad sí o no. Estas son las historias que está en el periódico, esta es la del periódico El Vocero. Justicia Federal no avala fondos para el plebiscito para el liderato del PNP, pero el liderato del PNP afirma que habrá votación estadidad sí o no y tiene reacciones de este servidor que las emití inmediatamente. Y el periódico El Nuevo Día, en un titular que puede servir de lema de campaña: no del gobierno de Donald Trump, referéndum estadidad sí o no. El Departamento de Justicia Federal invalidó el concepto de la consulta e insiste que considera que Puerto Rico no ha rechazado el Estado Libre Asociado. Yo voy ahora a analizar con ustedes el contenido de la carta, pero también las circunstancias que han rodeado todo este tema de la controversia. Cuando el PNP comenzó a hablar de otro plebiscito, otro embeleco más, en diciembre de este año, el Partido Popular Democrático, en su junta de gobierno, me encomendó a este servidor, junto con otros compañeros, a que dirigiéramos los esfuerzos de orientación, cabildeo, a este tema en la capital federal, y comenzamos a trabajar inmediatamente. Yo, al igual que otros compañeros, yo envié una carta en mi carácter de gobernador, lo hice en el 2017 ante el otro embeleco, lo hice ahora señalando lo que yo entendía eran las razones por las cuales este plebiscito debía ser rechazado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entre ellas mencionaba que esto estaba diseñado para favorecer la estadidad, que no era un plebiscito balanceado, que los que creíamos en otras opciones no teníamos dónde votar, no podíamos votar a favor de nada, y que el plebiscito era un engaño porque daba la sensación de que si ganaba la estadidad, eso quería decir que al otro día Puerto Rico comenzaba el proceso de convertirse en Estado de la Nación Americana. Yo, y el 6 de julio, 6 o 7 de julio, hicimos una conferencia de prensa en el Partido Popular donde anticipábamos lo que acaba de suceder, la crónica de una muerte anunciada. Esa conferencia de prensa la hicimos analizando lo que decía la propia ley del plebiscito, que le imponía al Departamento de Justicia la fecha del 30 de junio para que contestara. Yo quiero decirle que lo que sucedió ayer no solamente es la expresión oficial del Departamento de Justicia y del gobierno de Donald Trump, es que en gran medida es el sentir del Congreso de los Estados Unidos. Desde hace más de un mes, yo diría que desde mediados de junio, a base de las gestiones que yo hice en la capital federal y la información que tenía, yo sabía que esto iba a suceder. Y se lo dije con total certeza privadamente al presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres. Le dije: tranquilo, que el Departamento de Justicia no va a avalar este plebiscito. Lo dije en la última reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular en junio. Les dije claramente: tranquilo, que esto no lo va a aprobar el Departamento de Justicia. No voy a entrar en detalle porque uno no dice cuáles son sus estrategias, pero para mí no fue sorpresa la decisión. Esto es un fracaso. Aparte del golpe a la estadidad, aparte de que le han dado un trompazo a la estadidad y al PNP, esto es otro fracaso de Jennifer González. Dos plebiscitos en este cuatrenio. Dos intentos de que el Departamento de Justicia de Donald Trump, y ella es la republicana, ella es la que dice que la respetan en Washington, dos veces para que ella lograra que el Departamento de Justicia le validara una papeleta al gobierno del PNP, y fracasó. Es más, yo no entiendo por qué volvieron a ir a pedir el aval del Departamento de Justicia. Mi única explicación es que Jennifer le tiene que haber dicho a Wanda Vázquez, a Pedro Pierluisi y a Tomás Rivera Chat y a Johnny Méndez: tranquilos, que yo voy a conseguir que el Departamento de Justicia de mi líder, Donald Trump, a quien ella esta semana estaba felicitando y dándole las gracias, Yo me imagino que ya le dijo al liderato del PNP, no se preocupen, que yo voy a conseguir que el Departamento de Justicia apruebe este plebiscito. Porque, ¿quiénes ustedes creen que podía haber conseguido el aval del Departamento de Justicia Federal? Wanda Vázquez, que nadie la conoce en Washington, que está acabadita de llegar. Tomás Rivera Chat, que no tiene ninguna relación en la capital federal. Así que Jennifer tiene que haberle dicho, porque la ley dice que la ley que aprobó Wanda Vázquez, la ley que escribió Tomás Rivera Chat, pedía que se fuera al Departamento de Justicia, igualito que la del 2017. Otro dato curioso, las dos leyes que han fracasado son de Tomás Rivera Chat. Así que los grandes defensores de la estadidad han metido a la estadidad en una encerrona. Además, el rechazo del Departamento de Justicia es la culminación de un proceso donde no ha habido ni un solo apoyo importante en el Congreso a este plebiscito. Ni los amigos de Jennifer González, ni Marco Rubio, ni Rick Scott, senadores republicanos de Florida, han respaldado este plebiscito. Ahora, vamos a ver lo que dice la carta. Voy a ir subiendo la carta en pantalla. Yo sé que es un poquito difícil para ustedes leerla, pero lo voy a hacer pues para que cuando yo haga los comentarios, ustedes sepan que estoy citando textualmente de esta importante carta con fecha del 29 de julio, aunque se hizo pública ayer. Esta es la primera página de la carta, donde dice claramente: desafortunadamente, el departamento ha determinado que no puede notificarle al Congreso de que apruebe la papeleta de este plebiscito y los materiales relacionados, por lo cual no se van a obligar los fondos. Estaban hablando de los 2.5 millones de dólares de fondos federales que estarían disponibles bajo una ley de Barack Obama, que eso era lo que estaban pidiendo. Ellos lo que querían decirnos era, uno, que este plebiscito tenía el aval federal y por ende que esto era ahora es que vamos para adelante. Y en segundo lugar, que podíamos usar 2.5 millones de dólares que están reservados para un plebiscito que cumpla con la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos. Y entonces, en ese segundo párrafo que está ahí marcado, el Departamento de Justicia elabora el argumento que yo elaboré con otros compañeros en la conferencia de prensa del 6 de julio. Y era que la ley de Tomás Rivera Chat y Wanda Vázquez imponía la fecha del 30 de junio como la fecha en la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía que contestar. Y recuerden, yo dije el 7 de julio, mire, ya esto está rechazado. Pues ellos reviven eso y dicen, bueno, de todas formas, ustedes nos pusieron una fecha del 30 de julio. Era imposible para nosotros analizar este plebiscito con esa fecha. De todas formas, pues vamos a hacer un esfuerzo de analizarlo, aunque ustedes mismos no nos dieron el tiempo suficiente para analizarlo. Y entonces, en la página 2, en lo que a mí me parece que es... O sea, todo esto, y yo quisiera... Hay estadistas que siguen este podcast. Y hay no estadistas, la mayoría que siguen este podcast, pero tienen amigos estadistas. Señores, los culpables de destruir y hacerle daño a la estadidad en este momento en Washington es el PNP. Primero, ¿por qué aprueban un proyecto de ley tarde en el año y le imponen menos de 30 días al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que contesten? Le voy a decir cuál es la verdad. Este proyecto de plebiscito estadidad sí o no estaba listo para aprobarse desde diciembre del año pasado, pero son unos incompetentes y lo redactaron mal y lo tuvieron que pedir para atrás y no se dieron cuenta que tenían esa fecha del 30 de junio ahí. Así de incompetentes son. Y ese es Tomás Rivera Chat, porque la parte legislativa es de Tomás Rivera Chat. Pero entonces, tratando de cumplir con la ley, le someten al Departamento de Justicia los materiales educativos, porque la ley de Obama dice que se va a aprobar la papeleta y los materiales de una campaña educativa. Y el Departamento de Justicia le dice, pero si ustedes lo que me mandaron fueron 3 paginitas de materiales educativos, no hay ni tan siquiera una descripción de cuál sería la campaña educativa. Y en lo que parece, para mí es una bofetada en la cara, le dicen, es más, ni tan siquiera incluyeron lo que nos incluyeron en el 2017, donde sí nos incluyeron unos ejemplos de campaña educativa. Y la del 2017 se la rechazaron. Ahora, dice que a pesar de que procesalmente no tuvieron el tiempo, vamos a ver los sustantes. Pudieron haber acabado ahí. Pudieron haber dicho, Y esto para que ustedes entiendan dónde queda la estadidad en este momento. Pudieron haber dicho, mire, ustedes nos dieron hasta el 30 de junio, no mandaron los papeles suficientes, ¿saben qué? Yo no puedo aprobar esto, y se acabó el evento. Pero dijeron, a pesar de que no lo puedo aprobar porque tú no me has dado la información suficiente ni el tiempo suficiente y dicen que yo tendría que pedirte más documentos, vamos a verlo sustantivamente. Y aquí vienen los cantazos duros a la estadidad. Dicen en la próxima página, en la página 3. Aceptan el argumento que hizo este servidor y otros líderes de oposición y otros líderes del Partido Popular Democrático de que el plebiscito está viciado a favor de la estadidad, que no es un plebiscito balanceado entre diferentes opciones. Voy a leerle la oración clave. Perdonen que estoy aquí buscando porque también la letra se quita. Yet multiple aspects de la ley make clear that it approaches the question of Puerto Rico's future status from a decidedly pro-statehood and anti-territorial point of view. Validó nuestro argumento de que el plebiscito está viciado a favor de la estadidad. Y dice que la política pública de los Estados Unidos es mantenerse neutral. Y dice más aún, si ustedes lo que querían era que nosotros validáramos este plebiscito para que los puertorriqueños tuvieran la sensación de que Estados Unidos estaba validando la estadidad. Al rechazarlo, señoras y señores, ¿qué quiere decir eso? Que Estados Unidos no está listo para validar la estadidad. Luego, dice más adelante, que el plebiscito parece estar basado en la teoría de que el pueblo de Puerto Rico rechazó la presente relación de estatus. Y aquí sí que le da durísimo. Destruye nuevamente los resultados del 2012, del plebiscito de Fortuño, que ya los había destruido en la carta del 2017. Pero ¿saben qué? Eso es lo que se llama ir por lana y salir trasquilado. Destruye los resultados del plebiscito del 2017, el de esta administración. Y dice y valida claramente el boicot. Hace referencia a la baja cantidad de votos y se lo atribuye al boicot que montamos toda la oposición. Así que, de un plumazo, el PNP con esta carta destruyó sus últimos dos plebiscitos. Y entonces, en la próxima página, en la página 4, el Departamento de Justicia adopta la teoría que muchos habíamos que habíamos elaborado de que la papeleta era confusa porque daba a entender que un voto por la estadidad y si la estadidad ganaba significaba que el proceso de admisión de Puerto Rico como Estado empezaba al otro día, que es lo que ha dicho el PNP. Pues le dijo que eso es mentira. Y que no podían aprobar la papeleta porque eso era una mentira. En otras palabras, que si gana la estadidad no significa nada. Y en el último punto, que para mí quizás es el más interesante, el PNP ha tratado de decir que ellos están haciendo lo mismo que hizo Hawái y Alaska. Y el Departamento de Justicia ayer le dijo, no es lo mismo que Hawái y Alaska. Si es verdad que Hawái y Alaska hicieron plebiscitos de estadidad, sí o no. Pero esa fue la última etapa después que el Congreso se los había ofrecido. Y aquí no hay ninguna oferta para la estadidad. Y la carta la firma el subsecretario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Jeffrey A. Rosen. Miren, esto es contundente. Es un trompazo, es un cantazo durísimo a la estadidad. Ya tengo a Ramón Luis por ahí para cambiarle tema, pero yo sé que él va a estar loco de hablar también del tema del plebimito. Pero, ¿y ahora qué? Miren, número uno, desde aquí a la campaña, lo moralmente correcto sería derogar ese plebiscito. Eso sería lo moralmente correcto. Va a costar 3.5 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico de dinero que no tenemos. Pero ya el PNP dijo que no. ¿Qué pasa? Bueno, número uno, se acabó el argumento de miedo que el PNP va a querer meter de que votar por el no es votar en contra de los Estados Unidos. ¿Cómo van a decir eso si los propios Estados Unidos han dicho que ese plebiscito no vale nada? Es más, el Departamento de Justicia casi nos está diciendo que votemos por el no. Así que se acabó. Lo van a repetir cada vez que digan, si votamos por el no, le estamos diciendo al americano que no lo queremos. Lo único que hay que hacer es señalar la carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En segundo lugar, se acabó el argumento que era con lo que quieren sacar a los estadistas a votar. Todos sabemos que los estadistas están avergonzados con el PNP y que no quieren ir ni a votar. Y el argumento es, ven a votar porque entonces va a empezar el proceso a favor de la estadidad. Se acabó el engaño. Ese argumento de que un voto por la estadidad y un triunfo de la estadidad el 3 de noviembre significa que comienza el proceso de admisión de Puerto Rico como Estado, se acabó. Esto es un burdo engaño y despilfarro de fondos públicos. Y esto se suma al despilfarro del 2017, a que Jennifer González no ha logrado ni una vista pública en el Congreso sobre estadidad o sobre estatus. Ni una. Sus proyectos de ley, que ya yo perdí la cuenta, no fueron ni a una vista pública, ni cuando los republicanos estaban en el poder en la Cámara, ni cuando los demócratas han estado en el poder. O sea que ella no solamente fracasó en Casa Blanca, fracasó en el Congreso de los Estados Unidos. Al final del día, esta carta y todo lo que ha sucedido, lo que significa es que ahora es más importante que nunca salir a votar que no en el plebiscito del 3 de noviembre. Son las 8 y 34 de la mañana, vamos a una breve pausa y vamos a hablar del otro cantazo que le dieron al gobierno del PNP ayer, el informe del inspector general del Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, donde destruye los contratos que otorgó la Autoridad de Energía Eléctrica del PNP a las compañías Whitefish y Cobra. Volvemos con eso y Ramón Luis Nieves luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 36 de la mañana y como había anticipado temprano en la mañana, ya tengo por aquí, lo voy a subir, al amigo Ramón Luis Nieves, ex senador y candidato a senador por acumulación por el Partido Popular Democrático, de la gente buena que va a estar en la papeleta el domingo el 9 de agosto y quien se ha distinguido por discusión y defensa de varios temas. Ramón Luis, yo creo que es uno de los campeones en la defensa, por ejemplo, de los derechos de toda la comunidad LGBT en Puerto Rico. Pero hoy está conmigo porque es una de las personas que más conoce, más estudiado y más ha adelantado en los temas relacionados con energía en Puerto Rico. Muy buenos días, Ramón Luis.
Buenos días a ti, Aníbal, y a toda la gente que te escucha en el podcast. Saludos a todos.
Ramón Luis, yo voy a hacer una cosa. Voy a subir rapidito en pantalla algunas páginas del informe del Inspector General, del Inspector General. Las voy a resumir bien breve para que entonces tú cojas los topos y hagas tu análisis, pero quiero que la gente un poco vea que esto no nos lo estamos inventando tú y yo, que ahí están las palabras de lo que dijo el Inspector General. Esta es la página donde se resume las conclusiones del informe, que básicamente lo que dicen es que el gobierno de Puerto Rico, PREPA, no cumplió con la reglamentación federal en lo que tiene que ver con el contrato de Whitefish porque pagaron de más. Después dice que no cumplieron con la reglamentación en cuanto al contrato de Cobra porque no supervisaron. Y finalmente dice que FEMA no cumplió en cuanto cobra, porque tampoco se aseguró de que el contrato se ejecutara de forma eficiente. En esta página están los detalles en cuanto al contrato de Whitefish, donde básicamente dicen que Whitefish facturó por $160 millones, ya le pagamos $36 millones y que a base de la forma que se llevó a cabo, no se le debería reembolsar a Puerto Rico ni un centavo. Luego más abajo dice que Cobra facturó $945 millones. Ya FEMA le devolvió a Energía Eléctrica $852 millones y que a base de eso, pues de verdad, ni PREPA debió haberlos pagado, ni FEMA debió haberlos reembolsado. Y aquí, que yo sé que es uno de los temas que tú vas a analizar, dice cómo el contrato de Whitefish fue enmendado 3 veces en 28 días. Y con esto paso a Ramón Luis. Esto fue lo que me voló la cabeza, Ramón Luis. De que ellos dicen que lo enmendaron para aumentar los costos y que no hay ninguna comunicación de la Autoridad de Energía Eléctrica preguntando, oye, ¿y por qué me estás triplicando lo que me cuesta un celador de línea? Y lo dicen, buscamos y no hay nada. Es más, dicen que la impresión que había era que Energía Eléctrica lo que iba a renovar era lo que iba a ser un contrato que no cambiaba los costos. Antes de pasarte los topos, cuando yo, y tú vas a hacer referencia a los cambios legislativos que hizo Tomás Rivera Chat, yo estuve en el 2017 con Ricardo Rosselló en Washington, antes de y después de Whitefish, y con Jennifer González, porque fue en aquel momento que el gobernador hizo aquel grupo de Unidos por Puerto Rico, era lo otro, Frente, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si tú te acuerdas, y me pidió que yo la acompañara precisamente por las relaciones que tengo en la capital federal. Yo recuerdo que el primer viaje fue entre Irma y María, después volvimos luego de María y ya había salido lo de Whitefield, y yo estuve en reuniones con congresistas, con Ricardo Rosselló, que no voy a dar los detalles porque uno quiere respetar eso, pero yo sí puedo decirle, congresistas furiosos con este contrato, y Ricardo Rosselló defendiéndolo, y Jennifer González o defendiéndolo o callada. Yo fui a una vista sentado en el público, no estaba invitado, una vista de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, la de Murkowski, donde demócratas y republicanos achicharraron a Ricardo Rosselló por el contrato de Whitefish. Y para mí fue impactante que Jennifer González no estaba ni en el salón. Y la vista era para ver la recuperación en Puerto Rico y Islas Vírgenes. Estaba el gobernador de Islas Vírgenes y estaba la delegada de Islas Vírgenes allí para defender a su gente. Así que, y ya desde ese momento, y lo dije cuando tenía mi programa de radio y tú ibas todos los lunes sobre la mesa, hablábamos cómo el contrato de Whitefish, después vino Cobra, pero como el contrato de Whitefish fue el inicio de la pérdida de credibilidad del Congreso y del gobierno federal con el gobierno del PNP. ¿Qué te parece a ti este informe? Y sé que tú lo has estudiado en detalle, quizás debes añadir algunos detalles adicionales de lo que dice el informe.
Buenos días, Aníbal, antes que todo, a ti y a la gente que nos está viendo.
Sí.
Sé que son muchas y realmente te presta mucha atención a los temas que tú siempre traes. Pues Aníbal, como tú bien mencionaste, el tema de Whitefish, visto a 3 años de distancia, mucha gente le perdió el tracto del tema de Whitefish porque hubo unas voces, yo diría unas voces revisionistas de la historia, que dijeron, no, en lo de Whitefish no pasó nada. Eso fue un asunto aquí público, pero no pasó nada. Y lo cierto es, tú y yo sabemos que el tema de Whitefish posiblemente fue el primer golpe que cogió el gobierno del PNP, pero más que el gobierno del PNP, el gobierno de Puerto Rico en Washington en cuanto a la credibilidad. ¿Por qué? Porque el sabor que dejó la controversia de Whitefish, sobre el contrato de Whitefish, manchó la reputación del gobierno en el sentido de que se entendió como una contratación corrupta, indebida, para que entendamos, recordemos el contexto. Luego del huracán Irma, Irma fue a principios de septiembre del 2017, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, había anunciado que había firmado, que había ya activado, más que todo, unos acuerdos para que luego de que pasara el huracán, el próximo huracán, que era María, vinieran a Puerto Rico brigadas de distintas compañías públicas y privadas para ayudar a levantar el sistema eléctrico. Hay básicamente dos organizaciones a nivel que unen a las compañías eléctricas de Puerto Rico. Hay una que de Estados Unidos, hay una que incluye a las compañías privadas y otra a las públicas. Pero básicamente esas compañías estaban listas para venir. Y de hecho la representación que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica es que ya eso estaba cuadrado y que venían para acá. Y de buena primera nos enteramos de que la Autoridad de Energía Eléctrica en efecto no activó esos protocolos de ayuda mutua y contrató a esta compañía que era Whitefish. Y que era Whitefish, una compañía que después nos enteramos que tenía dos empleados en Montana, que realmente pues lo que viviera a subcontratar.
Y había montado como dos postes antes, no estoy exagerando un poquito, pero apenas tenía un historial de grande y mucho menos de un proyecto de la complejidad que era restablecer el sistema eléctrico de Puerto Rico después de María.
O sea, ahí empezó a oler la cosa mal, pero más que todo, cuando el mismo FEMA tiene que ir a vistas públicas en el Congreso y Brock Long, que era el entonces jefe de FEMA, dice que FEMA no hubiera aprobado jamás este tipo de contrato que aprobó la Autoridad Eléctrica bajo el gobierno de Rosselló. Entonces Rosselló comete lo que, si malo fue contratar a Whitefish, peor fue quitarlo cuando eliminaron el contrato, que fue un poquito más de un mes después de que estaban ya operando en Puerto Rico. ¿Por qué digo eso? Porque la razón que expone públicamente Ricardo Rosselló es que quiere eliminar el contrato de Whitefish, o que lo estaba eliminando, para que no fuera una distracción, ¿verdad?
Tienes un buen punto. Nunca nadie en el gobierno del PNP, incluyendo a la comisionada residente, incluyendo al gobernador, incluyendo a todos los demás, nunca nadie dijo que el contrato estaba mal. Dijeron, bueno, pues nos están presionando. Lo impactante del informe de ayer es que el contrato estaba mal, y creo que vas a entrar en lo que decía el contrato, que dice ahora el informe, porque yo no conocía esos detalles que salieron ayer en ese informe.
No, de hecho, el contrato estaba mal, y ya FEMA lo estaba denunciando ya en octubre del 2017. Entre otras cláusulas, el contrato de Whitefish decía que FEMA no podía auditar o supervisar los trabajos que se estaba haciendo. Oye, pero FEMA era la entidad que iba a pagar eventualmente. ¿Cómo tú vas a poner un contrato de que FEMA no iba a tener ese derecho para entrar y auditar lo que se trabajara en ese contrato? Cláusulas como esa. El jefe de FEMA, el director de todo Estados Unidos de FEMA, Brock Long, lo denunció así en Congreso, que no se hubieran firmado, ellos no hubieran firmado un contrato en esas condiciones. Pero el informe que sale, que destacamos ayer y que sale hoy en los medios, Aníbal, tiene unos datos espeluznantes. Aquí Whitefish acordó con la Autoridad Eléctrica pagarle a los celadores de línea $88 la hora. Por cierto, yo no sé cuánto se le paga la autoridad a sus propios celadores, pero estoy seguro que no son $88 por hora en eso. Pero pues en el contrato Whitefish, sí, $88 por hora. Pero si era un celador subcontratado por Whitefish, el aumento iba a ser como 217% por encima de eso. O sea, una locura. De hecho, para estar más seguro, la autoridad aprobó aumentar lo que le pagaban los celadores de línea bajo el contrato de Whitefish de $88 a $188. Que es una cosa, una locura total.
Y que dice dice el informe que el primer cambio en el contrato fue 6 días después que lo habían firmado.
6 días después.
En 28 días lo cambiaron 2 veces. O sea, tuvimos 3 contratos con Whitefish.
Así es, Moe. Y como se dice, pues no hay una justificación de un memo que diga que justifique esos cambios o esos aumentos. Eso fue una total ¿verdad? Incompetencia de la Autoridad Eléctrica y del gobierno del PNP en autorizar un contrato en primer lugar y después autorizar estas enmiendas. Y Aníbal, yo fui posterior a María, en el 2 de noviembre, fui invitado a testificar en la Subcomisión de Energía de la Cámara de Representantes Federal del Congreso. Y el congresista Bobby Rush, de Illinois, Básicamente dijo aquella frase famosa de que este contrato, he smelled a rat.
Apestaba el contrato.
Apestaba. El ánimo en Washington, que no ha... No, y se ha quedado ahí ese ánimo, es de que fue una contratación corrupta. La pregunta es, aquí, ¿quién ha investigado el contrato de Whitefish? Todavía el pueblo de Puerto Rico no sabe cómo ocurrió este contrato. ¿Quién llamó a quién? ¿Por qué Whitefish? ¿Dónde consiguieron la información de esta compañía? ¿Habrá intervenido un cabildero por parte de Whitefish para lograr este contrato? O sea, son preguntas que no se han contestado. Y yo he emplazado, y vuelvo a emplazar, a Tomás Rivera Chat, ¿verdad? Que su Senado no ha investigado nada sobre este tema de Whitefish que tanto daño nos hizo. Y lo estoy emplazando porque en efecto, en estos 4 años no investigó el tema de Whitefish. Y es un asunto que nos hizo mucho daño, nos sigue haciendo daño con este informe. Y de hecho, y tengo que hablar, pues, salí un poquito de Whitefish, Aníbal, para irme al contrato de Cobra. El contrato de Cobra yo lo veo un poco distinto, porque el contrato de Cobra es mucho más caro, nos ha salido mucho más caro que el de Whitefish. FEMA desembolsó una cantidad sustancial ya para el pago de ese contrato de Cobra. Pero en ese caso, para que no nos demos tampoco latigazos en la espalda, sí hubo un esquema de corrupción que se está viendo ahora mismo, porque los federales acusaron a la persona de FEMA que dirigía el tema aquí en Puerto Rico, que era Sasha Tribble, y acusaron al presidente Cobra por un tema de corrupción. Y eso no tuvimos nada que ver los puertorriqueños. Es un tema de corrupción con los fondos federales por parte de FEMA.
O sea, y ahí, aparte de la corrupción, que ya, sí, ya hay una persona acusada, yo interpreté, y me corrige, porque tú conoces estos temas mejor que yo, que en el caso de Cobra el argumento es diferente. No es que nos estaban cobrando muy caro, es que aparentemente ahí no es solamente energía eléctrica, ahí también está el famoso CORTRI, la agencia que creó el PNP para administrar los fondos de FEMA, que aparentemente no supervisaron y por ende no sabemos si se hizo la obra. Son dos cosas diferentes.
Correcto.
O sea, uno es, en el caso de, como yo lo interpreto, en el caso de Whitefish, no están poniendo en duda, vamos a ponerlo bien simple, que subieron el poste y tiraron el cable. No están poniendo eso en duda. Lo que están diciendo es que le pagaron demasiado por hacer eso. En el caso de Cobra, yo interpreto que lo que están diciendo es, bueno, las tarifas eran razonables, pero no sabemos si tiraron el cable porque ustedes no supervisaron nada. Y entonces le pagamos, pues estoy usando el ejemplo más tonto, le pagamos por tirar el cable. Pregunta que yo me hago, y te digo que no sé la contestación. Esto es un informe del inspector general que se lo mandan a FEMA. Esto quiere decir, número uno, que FEMA no nos va a reembolsar nada de lo que queda pendiente. ¿Tú lo interpretas así? Yo creo que obligatoriamente no, porque es un informe, pero yo interpreto que no hay forma que FEMA ahora le dé un chavo a la Autoridad de Energía Eléctrica por estos dos contratos.
Bueno, precisamente el informe, como pone en duda, que se haya reembolsado, que se pueda reembolsar eventualmente de FEMA, que pueda reembolsarle los gastos asumidos por la autoridad, hay que ver realmente cuál es la próxima acción que se toma. Pero tenemos que estar conscientes de que si FEMA no reembolsa, eso quiere decir que el pago de estas entidades va a salir de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
¿Y qué tú crees que ¿Y qué pasa con los 850 y pico de Cobra que FEMA ya reembolsó?
Yo pensaría que ya, si ya los reembolsó, como dice el informe, va a ser difícil que ahora FEMA diga, no, espérate, devuélveme. Bueno, eso no creo que pase, pero hay mucho más dinero que no se ha reembolsado.
Además, en el mismo caso, prospectivamente, cuando vayamos a hacer en el futuro, haya que hacer otra reclamación por alguna otra catástrofe, FEMA lo va a pensar 4 veces. Y esa consecuencia la va a pagar el próximo gobierno. Tampoco nos creamos. O sea, este es parte del problema, del desastre de este gobierno del PNP. Que el que venga luego va a tener, como es gobierno de Puerto Rico, period, cuando nos proteja Dios y haya otro desastre natural y tengamos que ir a reclamarle a FEMA, FEMA nos va a decir, bueno, pero espérate, es que yo tengo aquí un informe del inspector general que dice que ustedes no saben supervisar. Así que eso es un problema serio. Tú emitiste un comunicado de prensa ayer que ataste también esto al colapso o la politización de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo recuerdo cuando en medio de la controversia, una de las cosas que se dijo es que Ricardo Ramos, que era el que dirigía Energía Eléctrica en aquel momento, hizo ese contrato sin que la Junta de Directores supiera nada. Y yo quisiera que le refresques a la memoria a la gente cuál fue la Junta de Directores que se dejó cuando hubo el cambio de administración y qué hizo el PNP con el apoyo de la legislatura del PNP con esa Junta de Directores, Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y te contesto ahora, Aníbal, pero no puede quedarse esto tampoco en cuanto a la línea de preguntas que estábamos conversando ahora. ¿Qué viene ahora? Este informe del inspector general puede tener un impacto en lo que viene ahora, porque esa no fue la luz a medio Puerto Rico, y todavía en Puerto Rico hoy hay 100,000+ de familias que no tienen luz por el sistema de distribución de la autoridad eléctrica, por las líneas. Y ahora los trabajadores de la autoridad están trabajando con eso. Pero la autoridad eléctrica está esperando de que FEMA precisamente eventualmente asigne la friolera de $15,000 millones eventualmente en los próximos años para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico. De hecho, el concepto de traer a Luma Energy para operar la autoridad es para tener una entidad privada que administre esos fondos federales para reconstruir el tema eléctrico. Oye, si no pudimos con un contrato, míralo desde el punto de vista de los federales, no pudimos supervisar un contrato que fue el de Cobra y el de Whitefish, imagínate qué vamos a hacer en Puerto Rico para administrar $15,000 millones. O sea, esto pone en peligro para el próximo gobierno, porque ya este gobierno se está acabando, gracias a Dios, el acceso a esos fondos federales que necesitamos para reconstruir el sistema. Así que esto tiene esa otra consecuencia. Aníbal, sobre esto, un tema que yo he insistido, y pues quizás yo me he especializado en estos últimos 7 años en el tema de energía y me apasiona porque ciertamente, Aníbal, energía es vida para la gente y para la economía. Y trabajamos en el pasado cuatrienio una serie de legislaciones que vinieron desde el Senado mayormente sobre este tema. Y le dejamos a Puerto Rico dos temas fundamentales ya legislados para transformar la autoridad eléctrica y para transformar el sector energético en general. Uno, dejamos una reforma energética que, entre otras cosas, creó una comisión de energía independiente y robusta en sus poderes para fiscalizar a la autoridad y al sector energético. Y en segundo lugar, creamos una junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica despolitizada, que estaba compuesta por profesionales que no llegaron allí porque donaron dinero al Partido Popular o porque levantaron una banderita o pasquinaron. O sea, esa no fue la junta que dejamos para atender precisamente los problemas que ha habido a través de los años con la junta, con la credibilidad de la propia Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica. Se creó una ley donde se creó una junta que venían sus miembros seleccionados por una firma de reclutamiento profesional, y el gobernador entonces García Padilla, según la ley que aprobamos, tenía que escoger de una terna, creo que eran de 10 candidatos, los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica, Aníbal, y el gobernador García Padilla los nombró. A mí me tocó evaluar su confirmación como presidente de la Comisión de Energía, que era entonces del Senado. Aníbal, yo no conocía quién eran esas personas, o sea, que no eran gente que venían de la política o venían, eran personas que realmente, cuando tú lees su resumen, eran personas extraordinariamente preparadas para estar en la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica. Las confirmamos, fueron nombrados. Carlos Gallizá, que en paz descanse, que era un crítico de toda la legislación que hicimos en la parte energética, cuando sirvió, porque fue el representante de los consumidores en la Junta en ese entonces, él dijo públicamente en su programa de entonces Fuego Cruzado, de que las personas con las que él compartió, que habíamos nombrado, estaban totalmente preparadas para hacer esa tarea. O sea, que un gran crítico del tema, como fue Carlos Calliza, en paz descanse, tuvo que admitirlo. Y dejamos una junta totalmente profesional y despolitizada. ¿Y qué hizo el PNP? ¿Qué hizo Ricardo Rosselló? ¿Qué hizo el Senado de Tomás Rivera Chats? Eliminaron en los primeros meses del 2017 esa junta profesional, la sacaron.
Y pusieron unos más pusieron unos más profesionales.
No, no. Al contrario. mandatario. Volvieron a politizar la Junta, metiendo gente de gobierno allí, metiendo amigos de la casa, incluyendo a Aníbal, para significar la politización de esa Junta de Gobierno. El tesorero de la campaña, Ricardo Rosselló, fue nombrado el presidente de esa Junta. Imagínate. Y esa es la Junta de Whitefish. Esa es la Junta que no hizo su trabajo para fiscalizar un contrato tan controversial que tanto daño nos hizo en Estados Unidos. No hizo su trabajo. Y en ese entonces pues estaba un director ejecutivo de la Autoridad Eléctrica, pero fue el primero de seis que hemos tenido en 4 años. Y esa ha sido parte del problema de gobernanza de la Autoridad Eléctrica, que hemos tenido 6 directores ejecutivos en 4 años. Y no me digas que no puedes administrar una compañía de servicio eléctrico con 6 directores en 4 años. Tú no puedes administrar ni el kiosquito de la esquina con tantos jefes en estos años. Así que ese fue parte del problema.
Tengo dos preguntas, ¿no?, que tiene que ver con la campaña electoral y de sobre energía, y después vamos a que me hagas un comentario. Aquí no estoy en Radio Isla, donde el iraquí me apagaba los micrófonos, así que nos podemos extender un poquito más. Tú eres uno de los aspirantes al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático. ¿Cuán importante tú entiendes que es para el Partido Popular y luego para el país, primero, tener en la papeleta como candidato legislativo a una persona que domine estos temas de energía? Y luego, cuán importante es tener en el Senado para el próximo cuatrenio a una persona que domine los temas de energía, además de otros temas, porque te voy a preguntar ya mismito por el informe, por la carta del Departamento de Justicia sobre la estadidad. Pero sobre este tema, tú como aspirante, ¿cuán importante es que nosotros tengamos en la papeleta a alguien que domine estos temas y luego en el Senado a una persona que domine estos temas de energía?
Precisamente, Aníbal, por lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer en Puerto Rico? Ayer en taller ocurre un problema de la Autoridad Eléctrica. Cientos de miles perdemos acceso a la energía eléctrica. Y tenemos una Autoridad Eléctrica donde tanto la Unión como la gerencia le dan versiones distintas al país sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Y francamente, el país sin luz, y tenemos sectores peleándose entre sí, quizás por otras razones incluso, o por incluso de manera honesta, decirle al país la verdad, porque yo estoy seguro que, o sea, los tweets que, por ejemplo, la autoridad estaba poniendo ayer sobre el desarrollo de los trabajos y los lugares que no tenían luz, era totalmente honesto, porque yo estaba en la calle. Pues yo quiero decir al país que eso no es normal. Lo normal es que tengamos una compañía eléctrica que nos diga la verdad, que sea transparente y que ellos mismos sean los voceros de lo que está pasando. Y yo creo que una parte importante del país le cree más a los mensajes de la Unión que a los mensajes de la propia autoridad. Y sin desmerecer a la Unión de ninguna manera, porque yo creo que eso es una función importante que realizan, eso no es normal. Lo que vivimos ayer tampoco es normal. Tampoco es normal de que se haya dicho de que nuestro sistema eléctrico es robusto, y con un evento como el que tuvimos ayer, que obviamente fue impactante para Puerto Rico, pero no era un huracán, se nos cayó la luz a gran parte del país. Eso no es normal, y eso es lo que quiero indicarles. Llevamos muchos años pensando de que la mediocridad del sistema de la Autoridad Eléctrica es algo normal y que nos debemos acostumbrar a eso. Y yo me resisto a crecer en esa impresión. Yo creo que el Partido Popular no ha asumido...
Mientras estoy hablando contigo, me mandan un mensaje, y no es una persona que nos esté viendo, porque es una persona, un puertorriqueño que vive fuera, y dudo que nos esté viendo, pero qué casualidad. Esta es una de las notas, o sea, que salieron muchas notas ayer sobre lo que estaba pasando, que después no aparecen publicadas. Claro. Mientras estaba pasando, Isaías, 23 hospitales se quedaron sin electricidad ayer, luego de María.
Por eso.
23
por eso.
Hospitales.
Y mira, Aníbal, hemos visto en los últimos años una decadencia, sin duda alguna, del servicio eléctrico. La autoridad misma, recordemos, está en quiebra actualmente. Y pues hay una serie de eventos que están impactando ahora la vida de nuestra gente, nuestras vidas, en nuestras casas, en los comercios. Pero hay una serie de eventos que vienen por ahí, desde el año que viene, que van a impactar seriamente a la Autoridad Eléctrica. Mira, Aníbal, yo entiendo de que el Partido Popular debe asumir como tal la lucha por que tengamos una transformación del sector eléctrico en Puerto Rico. como tú bien sabes, desde que yo estuve en el Senado en el pasado cuatrenio, me entré en este tema. Y pues ciertamente en esos 4 años que serví, estuve legislando continuamente sobre el tema de energía eléctrica. Luego salí del Senado, ya desde el foro privado, no he dejado de estar comentando, fiscalizando el tema energético en todos estos años. Como mencioné, pues incluso fui invitado a testificar en el Congreso en el 2017 para denunciar el desastre que había en la gobernanza de la autoridad eléctrica y sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico bajo el PNP. Y este tema, Aníbal, es crucial. Y me parece a mí, es uno de los temas que yo entiendo que yo le aporto a la papeleta del Partido Popular, le puedo aportar al futuro Senado, que es mi experiencia con la política pública energética, en primer lugar. Segundo, pues yo también conozco a todos los jugadores del tablero en el tema energético. Aquí en Puerto Rico, incluso también en Washington, también conozco a las personas de los distintos departamentos, del DOE, de USDA, del mismo Congreso, que tienen que ver con el tema energético. Así que yo quiero, una de las razones por las cuales estoy aspirando al Senado por acumulación a nivel, es para añadir esa pericia que pues adquirido a través de los años con el tema de política pública energética. Además de que me apasiona el tema por las implicaciones que tiene para nuestras vidas privadas y para nuestra economía. También es un tema que ya, mira lo que ha ocurrido. Ahora mismo tenemos en los libros, Aníbal, unas leyes extraordinarias de energía, porque son leyes extraordinarias que están ya en los libros. Yo quiero dedicarme a fiscalizar que se cumplan, porque si se cumplen esas leyes en los mandatos que le hemos dado, vamos realmente a transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Además, y esta campaña por acumulación me ha dado la oportunidad de estar en distintos lugares de Puerto Rico, no tanto como el que hubiera querido, si no hubiéramos estado en toque de queda, pero yo creo en que los últimos serán los primeros, Aníbal. Una de mis propuestas es que los últimos sectores en Puerto Rico, Aníbal, que recibieron servicio eléctrico después de María, que tuvieron quizás 8 meses sin luz, 9 meses sin luz, sean los primeros a los que les podamos proveer los mecanismos y el financiamiento para instalarle sistemas solares y de almacenaje, instalar microredes o comunidades solares. Porque para que entonces, si pasa un evento eventualmente, como somos una isla tropical y bien probable que ocurra un evento atmosférico, pues esos sectores no se queden sin luz. Además, se creó por ley un fideicomiso de energía verde, por una ley del año pasado entre Selhammer y Batia. Y ese fideicomiso es una idea que de ellos sale de la iniciativa de Batia y que en la que yo creo mucho, que es que podamos crear un fondo, aparte de la política, un fideicomiso realmente, que pueda ser receptora de fondos. De hecho, el gobierno federal ha asignado cientos de millones de dólares para energía solamente que no se han gastado. Y yo quisiera que trabajar con el gobierno federal para que podamos destinar mucho de ese dinero al fideicomiso de energía verde, de manera que, según lo que dice la ley, se puedan apoyar proyectos comunitarios y proyectos para personas de bajo y moderado e ingreso moderado, para instalar el sistema de energías renovables en sus casas y en los negocios. Y yo creo, esa va a ser parte de mi misión en el Senado, que podamos expandir y podemos hacer realidad los mandatos que ya tienen nuestras leyes para tener un mejor sistema eléctrico. Y obviamente seguir fiscalizando a la autoridad eléctrica, que sigue estando allí y va a seguir estando allí, para que trabaje mejor para el pueblo de Puerto Rico.
Una última pregunta, ya nos pasamos a las 9, pero bien breve. Ayer salió esta carta y otro de los temas que tú te has caracterizado en tu vida es analizar el tema del estatus y el futuro de Puerto Rico. En un minuto, ¿qué te pareció ese trompazo a la estadidad y al PNP que le dio el Departamento de Justicia Federal ayer a los estadistas y al PNP?
Bueno, como tú y yo comentamos casi simultáneamente en Twitter, estamos conectados ahí. Ayer el gobierno del PNP cogió 2 golpes grandes en la capital federal, en el gobierno de Estados Unidos. Uno de esos golpes es que, obviamente, que ya discutimos el informe sobre su manejo en el tema de Whitefish y Cobra. El segundo golpe es que por segunda vez el Departamento de Justicia Federal, como decía Juan Manuel García Pasalado, que el americano le ha dicho al gobierno del PNP que se deje de engañar al pueblo. De hecho, yo cogí ese tono, ese mensaje, Aníbal, en la segunda carta, que el Departamento de Justicia le está diciendo al PNP, miren, ustedes están engañando al país con lo que están diciendo. O sea, le están diciendo embusteros al gobierno del PNP, y lo invito a todo el mundo a leer la carta. Y eso es un golpe bien grande. Ya el plebiscito del referéndum está ya, sí o no, de noviembre, aunque se dé, como han dicho Rivera Chávez y Jennifer González, como quiera, ya está herido de muerte, ya no tiene ningún tipo de credibilidad, ya no nos tenemos que preocupar de nada. Yo voy a votar no, y tú también, vamos a votar no contra el plebiscito. Yo invito a todo el mundo a que votemos no el 3 de noviembre, a hacer referéndum de estadía sí o no, e incluso invito a los estadistas que están molestos con su gobierno, que ha sido un gobierno corrupto e incompetente, a votarle no a los engaños. De hecho, una de los engaños más grandes que dice el Departamento de Justicia, Aníbal, es que el PNP usa en la ley el ejemplo de Alaska y Hawái, y el Departamento de Justicia dice no usan los ejemplos de ahí, porque esos referéndums se dieron cuando ya había una decisión.
Sí, o sea, básicamente, y yo le expliqué, básicamente lo que le dijo fue, no, aquellos referéndums, esta idea sí o no, era porque ya el Congreso se la estaba ofreciendo. Y claro, pues si te la está ofreciendo, te tuvieron que decir sí o no, porque si no, te la impusieron. Aquí no, aquí básicamente dice, tú no tienes nada que ver con Alaska y con Hawái. Bueno, son las 9:09. Ahora tienes 15 segundos. ¿Qué número tú haces en la papeleta?
Bueno,
espérate, otra vez voy a aprovechar para explicarle a los amigos. Primero que nada, varias cosas. Bien, yo quiero aprovechar los últimos días para orientar. Cualquier persona que se sienta que es popular puede ir a votar. Cualquier persona que esté pensando votar por el Partido Popular debe ir a votar a la primaria. En Puerto Rico no hay un listado de miembros del PNP o del PPD, como existe en otros lugares del mundo donde son las primarias cerradas. Porque hay gente que me ha dicho, oye, si yo nunca he votado en una primaria del Partido Popular, ¿puedo ir a votar? Sí. Así que cualquiera puede ir a votar. En el caso de por acumulación, ¿cuántos son por el Senado los candidatos? 12.
Somos 12 candidatos y se escogen hasta 6.
Usted puede votar hasta por 6. Si vota por menos de 6, no dañó la papeleta. Si vota por 7, dañó la papeleta. ¿Qué número tú haces en la papeleta, Ramón Luis?
Bueno, yo soy Ramón Luis Nieves, candidato al Senado por acumulación, y soy el número 10 en la papeleta.
Bueno.
Los invito a votar el 9 de agosto por el número 10 en la papeleta del Senado por acumulación.
Bueno, muchas gracias, Ramón Luis, y te deseamos el mayor de los éxitos. Y como lo digo a todo el mundo, hay que cuidarse, que todavía el coronavirus anda ese suelto por ahí por nuestras calles. Cuídate.
Así mismo es. Gracias. Saludos.
Bueno, era el amigo senador, bueno, ex senador y candidato al Senado por el Partido Popular, Ramón Luis Nieves, comentando a profundidad los temas de Whitefish y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y obviamente al final pues tuvimos que hacer unos comentarios con el tema de la estadidad y el trompazo que le dio ayer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Me pasé de las 9, son las 9:11 de la mañana. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Denle share, compartan esta transmisión con todas sus amistades. Recuerden que esto queda grabado y si usted la comparte, pues todas las personas que son amigos de ustedes en Facebook o que lo siguen en Twitter, pues pueden también recibir el mensaje de ver esta transmisión del podcast de Aníbal. Aprovecho nuevamente para recordarle, hoy es el fin de mes. Bajo la ley federal, hoy es una fecha que yo tengo que rendir informe a la Comisión Federal de Elecciones de los dineros recaudados, así que le hago un llamado. Si ya usted aportó, muchas gracias. Si no puede aportar porque económicamente no puede, lo sabemos, lo entiendo, y me basta con sus buenos deseos, con sus oraciones, con sus buenas vibraciones y obviamente con su voto el 3 de noviembre. Si ya donó y puede volver a donar, pues más que bienvenido. Hoy tenemos hasta las 12 de la medianoche para ese informe. Luego tenemos otro hasta el día de la primaria. Así que es facilito de hacerlo. Puede ir en su ATH móvil, en su aplicación de ATH móvil, va a la sección de negocios, business, y escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo. Escriba su nombre completo y ya con eso nosotros cualquier cosa nos comunicamos con usted. Si lo va a hacer a través de tarjeta de crédito, va a nuestra página acevedovila.com. Y ahí puede hacer el donativo con tarjeta de crédito. Es bien seguro hacerlo. Y si quiere enviarnos un cheque o giro postal, lo hace a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Es viernes. Buen fin de semana. Cójanlo suave, con mucho cuidado. Todavía el virus anda por nuestras calles suelto. Los podcasts de En Camino a la Primaria con Aníbal suspendimos el de ayer por la cuestión de la tormenta. Eso nos ha afectado a la programación. Tan pronto tengamos nuevamente programación, ustedes saben que es un podcast para darle oportunidad a nuestros candidatos que están postulados en la primaria de cara al 3 de noviembre a compartir con ustedes, hablarles a ustedes directamente. Tan pronto podamos reprogramar más de los eventos, el podcast en camino a la primaria con Aníbal, el podcast se lo vamos a escuchar, ese lo vamos a notificar a través de las redes sociales. Buen fin de semana, cuídense mucho, nos volvemos a ver a las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal, aquí por todas mis plataformas de redes sociales. Lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.